7:30, 6:30 en Canarias.
Última hora en La Linterna, Colmenarejo.
COPE, estar informado.
Llevamos media hora a la luz de la linterna. Vamos a recordar lo esencial de la crónica de la actualidad de este viernes 5 de agosto con Ángel Rubio, de un vistazo y en un momento.
Cuatro incendios mantienen a esta hora la alerta a los servicios de extinción. Tres de ellos se encuentran en Cataluña, dos en Tarragona y un tercero en Gerona, en Estartit, donde las llamas han obligado a desalojar por precaución a 400 personas de un campín y una urbanización cercana. El fuego está estabilizado, pero no extinguido. Mientras, en La Palma sigue sin control el incendio declarado este miércoles, en el que trabajan más de 300 efectivos terrestres y varios medios aéreos. En ese lugar se encuentra la ministra de Agricultura, Isabel García Tejerín, que acaba de hacer un llamamiento a la responsabilidad de todos.
Yo creo que esta es la vez que más medios aéreos el gobierno ha tenido que destinar a un incendio en las Islas Canarias. Estamos en un momento de ola de calor, estamos en unas circunstancias difíciles para la extinción y pedirle a toda la población que por favor extreme la precaución.
Esto en un día en el que la miembro de ETA, Elena Belloqui, ha quedado en libertad tras permanecer 8 años y medio en la cárcel. Belloqui fue condenada por ser la responsable de comunicación internacional de la banda terrorista. Sigue además abierta la operación policial contra la banda internacional de atracadores que ha sido detenidos tras el intento frustrado contra una joyería de Barcelona. Según ha sabido COPE, la policía espera la orden judicial para llevar a cabo las entradas y registros tras la detención de estos 5 miembros de esta organización conocida como los Pink Panther.
Sepamos ahora qué está pasando ahí fuera. Ronda de corresponsales COPE. Comenzamos en Brasil, Arturo Lezcano.
El día más esperado para Brasil ha llegado, después de casi 7 años de preparación desde que se supo que Río de Janeiro sería sede olímpica. La expectación crece en las calles y también en las inmediaciones del estadio de Maracaná, que acoge a partir de la 1:00 a.m. la inauguración. No estará Dilma Rousseff, presidenta apartada, y sí Michel Temer, interino, como anfitrión de una ceremonia de la que no se conocen excesivos detalles, pero de la que se sabe que repasará la historia de Brasil. Se hará un apartado especial dedicado al medio ambiente y se le dará protagonismo a grandes figuras de la música y la moda brasileña. Antes de que empiece, se prevén protestas, como la que ya se ha celebrado esta mañana. No son multitudinarias, pero explican el descontento de parte de la sociedad con los gastos del evento en plena crisis.
Londres, José Luis Concejero.
La policía ha detenido a 10 personas pertenecientes al grupo La Vida de los Negros Importa. Han bloqueado una de las principales carreteras que permite el acceso al aeropuerto de Heathrow, algo que ha provocado problemas importantes en la ciudad. Han querido recordar con esta movilización que en el Reino Unido también algunos agentes tienen las manos manchadas de sangre, aseguran, porque varios negros han muerto bajo la custodia policial. El gobernador de prisiones del gobierno británico ha sufrido un ataque mientras visitaba una cárcel de Inglaterra. Fue golpeado por un preso al que rápidamente inmovilizaron y llevaron a otro centro penitenciario. Preocupa y mucho la seguridad en las cárceles del país. Para terminar, la policía continúa investigando el trágico suceso que tuvo lugar el pasado miércoles en Londres y en el que un joven mató a una mujer e hirió a otras 5 con un cuchillo. Sus compañeros de clase dicen que era un chico tranquilo. Al parecer, cada vez está más claro que tiene problemas mentales. Fuentes de la investigación hablan de un tipo solitario y que ha intentado quitarse la vida 3 veces en el último año.
Vamos hasta Nueva York con Carolina Martín.
En Estados Unidos es noticia un nuevo caso de abuso policial contra un joven afroamericano. La policía de Chicago ha hecho público hoy el vídeo de otro encuentro mortal con agentes de por medio. Paul O'Neill, de 18 años y desarmado, resultó muerto hace una semana cuando varios agentes intentaban detenerle mientras conducía un coche del que se había denunciado el robo. El abogado de la familia, que ha denunciado al departamento de policía, ha calificado la muerte del joven de ejecución. Los medios también se hacen eco de los buenos datos en creación de empleo. En julio se contabilizaron 255.000 nuevos puestos, según el Departamento de Trabajo, y la tasa de paro se queda en el 4,9%. Esta mañana se ha celebrado la segunda ronda de sondeos informales para elegir al nuevo secretario general de las Naciones Unidas. Las primeras filtraciones apuntan que el candidato portugués, Antonio Guterres, sigue siendo el favorito.
Terminamos en Marruecos, Rabat. Beatriz Mesa.
Sí, hoy en Marruecos es noticia la detención de un boxeador marroquí de 22 años, Hassan Saada, por agredir sexualmente a dos mujeres brasileñas a pocas horas antes de la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de Río. El boxeador marroquí era el primer ciudadano a representar su país, Marruecos. De momento, estará unos 15 días en detención provisional. Otro de los asuntos sociales más hablados en un día como el de hoy es el aumento de mujeres que se reconstruyen en Marruecos, el IMEN, para convertirse en esposas vírgenes una vez van a llegar al matrimonio. Es una práctica cada vez más recurrida y extendida entre las jóvenes para evitar el repudio, no solamente por parte de sus maridos, también por parte de sus familias. Son más también los ginecólogos y los cirujanos que están llevando a cabo esta práctica, este tipo de operación de reconstrucción del IMEN, y por ello llegan a pedir hasta 1.000 euros.
Ya hemos contado lo que está pasando aquí en España y ahí fuera en el mundo, pero ¿qué es lo más comentado a esta hora en la red de redes en Twitter, Iván Alonso?
Pues se habla, Marta, del gasto de los turistas extranjeros en nuestro país.
En estos primeros 6 meses del año se han gastado más de 30.000 millones de euros, lo que supone que cada turista se ha dejado unos 130 euros al día. Nos amplía esta información Juan Andrés Rubert.
Hasta un 8,2% ha subido el gasto de los extranjeros en España en el primer semestre de este año. Estamos hablando de unos 1.000 euros gastados por turista durante sus vacaciones en nuestro país. Domènec Biosca, experto en turismo.
Significa que la famosa crisis que la gente no iba de vacaciones significa que la gente se gasta más, y gastarse un 8,5% no es cualquier cosa. Tanto crece el número de turistas como crece el gasto medio.
Lo que no parece que vaya a afectar a los británicos para viajar es su futura salida de la Unión Europea.
Cuando baja el precio de la libra, resulta que la gente sigue saliendo. Porque hay cosas que a las personas nos cuesta mucho renunciar. Porque hay pequeñas premios que no cuesta mucho dinero o que puedes ahorrar.
Y de momento son los extranjeros que más dinero se han dejado en España entre enero y julio de este año. Los destinos con mayores ingresos han sido Canarias, Cataluña y Andalucía.
¿De qué más se habla, Iván?
Pues de la que puede ser la última corrida de toros en la historia de Palma de Mallorca.
Y es que el gobierno tripartito, que gobierna en Baleares, lo preside el PSOE, pretende aprobar el próximo mes de septiembre la ley que impide celebrar festejos taurinos. Mallorca es, ya desde el año pasado, ciudad antitaurina. Mamen Municio.
El Coliseo Balear ha acogido el último festejo taurino programado del verano, al que asistió, por cierto, la infanta Elena, acompañada por sus dos hijos. No sabemos si los toros volverán a esta plaza, ya que en septiembre las formaciones del Pacto de Gobierno quieren aprobar la Ley de Bienestar Animal, que prohibiría las corridas de toros, una ley que se ha aplazado a después de verano por divergencias internas socialistas sobre la celebración del Correbou de Fornaluch, que también quedaría prohibido en principio, pero también por temas económicos. Se trataba de evitar el pago de indemnizaciones a los empresarios taurinos, pues ya se habían autorizado las corridas de toros del verano y la de ayer era la última autorizada.
Más cosas, Iván.
Pues tu tierra, Marta.
Sí.
Es noticia Murcia y los mejores amigos del hombre, los perros.
Esta comunidad es la primera que ofrece un servicio de estas mascotas amaestradas para ayudar a víctimas de violencia contra la mujer, y lo hace protegiéndolas y animándolas, lo cuenta Fran Baliño.
Se trata del llamado Proyecto SCAN. Su coordinador, Enrique Cruz, nos explica las funciones de estos perros.
Lo que hacen es aportar ayuda psicológica a la mujer, que le proporciona la posibilidad de recuperarse, de recuperar su autoestima, de perder el pánico, de mejorar sus relaciones sociales, de volver a tener vida en definitiva.
Y más allá de la protección que ofrecen, también podrán divertirse con ellos.
Volver a relacionarse con la gente, tener que salir a pasear al perro, tener que cuidarlo, sensación de cariño, sensaciones físicas de seguridad. Es muy completo lo que produce la recuperación con el perro.
De momento, el tratamiento tiene una efectividad del 100%.
Hasta ahora lo hemos hecho con 19 y en todas la recuperación ha sido espectacular.
El proyecto SCAN ya está listo para extenderse a otras comunidades.
¿Algo más, Iván?
Pues un parto que ha tenido lugar, ojo, en una gasolinera.
Sí, viene siendo bastante habitual. Una mujer de 37 años ha dado a luz a su primer hijo en una gasolinera de Madrid. Ha sido un niño de 28 semanas que se encuentra perfectamente y que ha nacido dentro del vehículo. Álvaro Rubio.
Eran las 8:20 de la mañana cuando la pareja llegaba a una gasolinera de la Avenida de Portugal, junto a la Casa de Campo de Madrid, pidiendo ayuda para ser atendidos. Cuando llegó el SAMUR, la madre ya había dado a luz al bebé en el interior del coche, como ha contado a los medios Nacho, el gasolinero que estaba de servicio en ese momento.
Sí, ya estaba dando a luz y hemos llamado al SAMUR, bueno, al 112. Vamos, la cara que tenía, que la he visto así de refilón un poquito, y demasiado bien, yo creo, la muchacha. Ha dado a luz con el teléfono en la oreja, así que estaba moradito, pero estaba llorando, muy bien, sano.
Los miembros del SAMUR han cortado el cordón umbilical. Cuando han llegado, han tapado al bebé, le han proporcionado oxígeno y han trasladado a ambos al hospital 12 de octubre, en el que permanecen sin ningún tipo de riesgo.
¿Qué estamos preguntando en cope.es?
Pues estamos preguntando, Marta, a nuestros oyentes sobre los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro, que comienzan hoy, y si nuestros deportistas van a ser capaces de superar las 22 medallas de Barcelona 92. A esta hora, la mayoría de los oyentes, un 82%, es pesimista, frente al 18% restante, que cree que conseguiremos este año más metales. Por ejemplo, en el Facebook de La Linterna, Marcos cree que no seremos capaces, aunque ojalá que sí, y en el Twitter de La Linterna, Carmen comenta: estoy segura de que nuestros deportistas darán la cara y nos iremos a las 25 medallas, esa es mi apuesta.
Ojalá. Vamos a recordar los canales de participación, Iván.
Pues como siempre, en Facebook somos La Linterna, en Twitter @linternacope y nuestro WhatsApp para sus notas de audio, sus voces, lo que quieran contarnos. En el teléfono, el 600-544-555, el 600-544-555.
Pasamos de las 8:20.
La Linterna.
Con Melarejo.
COPE. Estar informado.
Jorge Olcina, hombre del tiempo, hombre de las nubes, catedrático. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, Marta.
Tienes más
tardes.
Títulos que en este programa, no sí, sé, sí. Que cualquiera de nosotros. Es increíble. Bueno, vamos a empezar, Jorge, como siempre, sí. Para el pronóstico del tiempo de este fin de semana. Bueno, más calor todavía, o sea, ¿no se va a ir esto en ningún momento?
Sí, no, nos espera un poquito más de calor.
Más todavía, pues
mañana
venga.
Sábado va a ser un día bastante duro en toda España. Como siempre decimos, se queda al margen este año, este verano de 2016, la fachada cantábrica, que el año pasado, pues siempre que hablábamos de calor también la incluíamos. Afortunadamente allí pues están disfrutando de unos días de temperaturas muy agradables, ¿no? Pero sí, en el resto de España, calor, tiempo totalmente estable, soleado, con temperaturas más altas en Extremadura, en Castilla-La Mancha, en el oeste de Andalucía, y es donde de nuevo vamos a registrar máximas por encima de 39, de 40 grados en algunos puntos de Extremadura, del oeste de Andalucía. Uh-huh. Y bueno, dos datos importantes para mañana sábado: sopla el levante fuerte en el estrecho, por tanto, bueno, pues precaución en toda aquella zona, porque también va a venir acompañado de oleaje, de mar intenso en toda la zona del estrecho. Y en Canarias, bueno, que estamos hablando desgraciadamente mucho en los últimos días a raíz de este desgraciado incendio en La Palma. Bueno, va a seguir el calor, mañana va a ser, por así decirlo, el último día de calor fuerte en Canarias. El domingo ya empiezan a bajar las temperaturas, pero todavía mañana las temperaturas pues de nuevo van a estar muy por encima de lo que es normal en este archipiélago, y soplando el viento del noreste, también con rachas intensas, con lo cual, bueno, pues va a dificultar un poquito más, o va a seguir dificultando la extinción de ese incendio, ¿no? Uh-huh. El domingo bajan las temperaturas en Canarias, afortunadamente, también amainará el viento, pero en el resto de España pues seguimos bajo ese panorama de temperaturas altas, de calor generalizado, de ausencia prácticamente de nubosidad en el cielo, con máximas un poquito más bajas, como decíamos, en la fachada cantábrica, pero en el resto, ya digo, calor, bueno, pues calor intenso. Uh-huh. Que se va a prolongar, Marta, a lo largo de la semana que viene, aunque no va a ser un calor tan exagerado, por así decirlo. Vamos a tener una semana que viene de calor prolongado, pero no excesivamente tórrido, por llamarlo así, ¿no? ¿Podríamos decir corresponde a lo que es la época del año? Sí, es decir, vamos a tener calor en esta semana segunda de agosto. Uh-huh. Pero ya digo, no va a ser un calor tórrido, y se queda al margen de este panorama de nuevo la fachada cantábrica, donde incluso entre el miércoles y el viernes pues pueden caer algunas gotitas.
O sea que vamos a respirar un poquito, ¿no?, la próxima semana.
Sí, sobre todo
calor el fin de semana y a respirar un poquito.
Exacto.
La próxima, ¿no?
Las mínimas nocturnas la semana que viene en todo el centro sur peninsular van a ser un poquito más bajas, que también se agradece.
Eso es lo que queremos, poder dormir por lo menos por la noche, porque por el día pues ya te refugias donde puedes, pero claro, la noche es lo complicado, sí. Jorge, querías comentar un informe recientemente publicado por la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica. ¿En qué consiste este informe, Jorge?
Pues mira, la NOAA estadounidense, que es la agencia del tiempo allí, elabora un informe, suele publicarlo en estas fechas de finales de julio, comienzo de agosto, haciendo un balance del año 2015, ¿no? Y de nuevo, bueno, pues el 2015 en muchas partes del mundo de nuevo ha vuelto a ser un año de récord de temperatura, con la media de temperaturas de todo el mundo, que vuelve a ser una de las más elevadas desde que hay registro más o menos oficial, desde 1870. Y bueno, pues de esto veníamos hablando. El año pasado fue un año singular porque había un niño muy fuerte y en esos años de niño las temperaturas suben en todo el planeta, pero bueno, ahora ha venido a confirmarlo este informe de la NOAA, que también da un dato preocupante, y es que las emisiones de CO2, la acumulación de CO2 en la atmósfera sigue subiendo, sigue su ascenso, podríamos decir, imparable de las últimas décadas, y de nuevo se ha vuelto a batir el récord de las 400 unidades por estancia de CO2, de acumulación de CO2 en la atmósfera, que bueno, creíamos que nunca lo íbamos a alcanzar, pero finalmente el año 2015 ya se batió y este año seguimos en ascenso, ya lo comentaremos a final de año.
Jorge, el huracán Earl ha llegado a América Central, ¿qué les espera?
Pues mira, afortunadamente va a menos. Entró ayer jueves en Belice y bueno, pues es uno de esos huracanes, es el quinto huracán de la temporada de huracanes del Atlántico Norte. Afortunadamente no entró muy intenso, apenas tenía una fuerza o categoría 1 de entre 5 categorías de 1 a 5 que se miden los huracanes en esta zona del mundo. Pero bueno, basta que hayan rachas de viento por encima de 130 kilómetros por hora o precipitaciones por encima de 400 litros en 24 horas para que se produzcan daños, como se han producido, deslizamientos, roturas de puentes, crecida de ríos. Afortunadamente no han llegado, al menos hasta ahora, noticias de víctimas mortales, pero bueno, son los efectos característicos de este tipo de fenómenos tropicales que ahora, bueno, pues ya bastante menguado, está azotando los estados del sur de México.
Jorge, comienzan los Juegos Olímpicos en Río de Janeiro.
Sí.
¿Qué tiempo esperan nuestros deportistas en estas dos próximas semanas?
Pues mira, Río de Janeiro, hay que decir, está en el hemisferio sur, por tanto las estaciones cambian respecto a las nuestras. Están allí en el invierno, que es la estación menos lluviosa. También se ha escogido este momento para hacer los juegos porque coincide con la época de menos lluvias, pero aún así, bueno, pues no será sorprendente que veamos imágenes estos próximos 15 días y alguno de los días de ahora, de la semana que viene o de la próxima, pues pueda caer algún chaparroncito, ¿no? Es un clima tropical, por la mañana hay temperaturas muy agradables, lo único que la humedad es muy alta y la sensación de bochorno es intensa. Y bueno, pues a mediodía se pueden formar algunas tormentas y descargar precipitaciones, ¿no? Pero ya digo, lo normal es que en esta época del año las temperaturas estén en el entorno de los 26-27 grados a mediodía. Lo único es que, como decíamos, la humedad es del 60% por término medio y bueno, pues eso también va a ser un hándicap para los deportistas, ¿no?
Bueno.
Es un clima tropical, Marta, pero afortunadamente este momento del año, julio y agosto, son los meses menos lluviosos y bueno, pues sin duda esto ha influido en la razón para, o influyó en su día, para destinar los juegos allí a Río en esta época del año.
Bueno, ¿tú los vas a seguir o qué, Jorge? ¿Eres juegos?
¿Sí? Habrá que a veces no dormir mucho, pero sí que me gusta ver tanto el atletismo como el baloncesto. Son los deportes que suelo hacer el seguimiento, ¿no?
Bueno, ponte la copa de fondo también, ¿eh? Yo sé que los que sois muy de deportes, pues la imagen gusta mucho, ¿eh? Pero que está todo el equipo de deportes COPE desplazado allí. Sí, así que ponte la copa un poquito, Jorge.
Claro que sí, ¿no? Vale. Y además es el mejor equipo de deportes, es verdad.
Jorge Urcina, hombre del tiempo de las nubes, catedrático, gracias, ¿eh? Por estar con nosotros, como siempre, y darnos la previsión del tiempo, sobre todo que nos interesa mucho para este fin de semana.
Muy bien, Marta. Gracias, un fuerte Jorge. Abrazo a todos.
Ahora nos vamos al cine y para saber qué peli hay que elegir, pues hay que escuchar a Ramón García Pellegrín.
Una de animación con perros a su bola, otra con los villanos de los cómics DC o lo último del cineasta chino Jimu. Es viernes, es día de estrenos, mascotas.
¿Tienes plan para hoy?
Un pedazo de plan que ni te imaginas. Voy a quedarme aquí a esperar a que vuelva Katie.
Los creadores de Gru y de los Minions nos presentan esta chispeante comedia sobre la vida de las mascotas cuando pierden de vista a sus amos. Ha sido el mejor estreno de la historia en Estados Unidos para una película original. Siguiente estreno, Escuadrón Suicida.
Quiero formar un cuerpo especial con las personas más peligrosas del planeta que pueden hacer algo bueno.
Solo voy a hacerte mucho daño.
Will Smith encabeza el reparto de esta adaptación del cómic del mismo nombre de DC Comics. Los peores villanos del universo tienen la oportunidad de su vida para redimirse. El gobierno les encarga una delicada misión suicida. Más madera, regreso a casa. El veterano cineasta chino Zhang Yimou y su musa Gong Li entregan esta película que logró superar la censura china. Un preso político es liberado cuando termina la revolución cultural de Mao. Cuando vuelve a casa descubre que su esposa tiene amnesia y no lo reconoce. La película denuncia los daños provocados por la revolución cultural en China. También desembarca en los cines hoy La memoria del agua, una historia de amor chilena con Elena Anaya, y la alemana Mi vida a los 70, una comedia corrosiva sobre el miedo a envejecer.
Nos vamos a los toros. Javier Fernández, Mar Domingo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes,
aquí,
Marta.
Si nos vamos a los toros, nos vamos contigo, porque
hombre, claro,
es el que nos lleva con estos temas. Uh-huh. Vamos a hablar primero de Palma de Mallorca, porque ayer tuvo lugar un festejo muy especial.
Pues sí, una corrida nocturna en la que Enrique Ponce y Talavante salieron a hombros, con 3 y 2 orejas respectivamente. Nueva demostración de torería de Ponce, que está cuajando una temporada sensacional. Hablamos casi todas las semanas aquí en La Linterna de Enrique uh-huh. Ponce. Pero más allá del resultado artístico, lo cierto es que la corrida tenía una connotación especial, porque algunos creen que pudo ser el último festejo en el Coliseo Balear.
Porque las cosas para los taurinos no van muy bien en la isla, ¿no, Javier?
Pues no, por desgracia no llevamos todo el año hablando de Mallorca taurina, porque el tripartito que allí gobierna, PSOE, MES y Somos Palma, Podemos, tienen la intención de prohibir los toros. Quieren hacer lo mismo que pasó en Cataluña hace ya 6 años. Con lo que no cuentan, o parecen no contar, es que ahora la fiesta sí que está protegida por la Constitución, es patrimonio cultural inmaterial, y por lo tanto pues se supone que no se puede prohibir. Hemos hablado con Miguel Gómez, es el representante de la empresa gestora de la plaza, y le hemos hecho la pregunta que todos se hacen, si estamos ante la última corrida de toros en el Coliseo Balear.
Yo creo que no, pero siempre veremos a ver qué hacen los políticos, pero yo creo que no. Mallorca es taurina, que no lo nieguen, y ya digo, ayer había más de 3/4 de aforo cubierto, y mientras fuera de la calle protestando había 70-100 antitaurinos. Sí. La diferencia es grande.
No sé yo si estaba muy convencido Miguel Gómez, pero bueno, lo cierto es que la intención del ayuntamiento está clara, es prohibir los toros, pero para eso van a tener que salvar muchos escollos y, como último recurso, pues llevar al Tribunal Constitucional, y serán ellos al final los que decidan.
De Mallorca nos vamos hasta Valladolid, porque ya faltan pocas semanas para ese homenaje, y menudo homenaje, a Víctor Barrio, que falleció en la Plaza de Toros de Teruel el pasado 9 de julio.
Pues sí, seguramente es el mejor, o si no lo es, de los mejores carteles que se pueden ver hoy en día en una plaza de toros. 4 de septiembre, que lo apunte todo el mundo, diferentes ganaderías para Padilla, José Tomás, Morante, El Juli, Manzanares y Talavante. Cartelón, todas las figuras, varios de ellos repiten luego en la Feria de San Lorenzo, que va a ser, además de por esa corrida homenaje, un ferión con mayúsculas. Jorge Manrique es el gerente del coso del Paseo Zorrilla.
Es una feria histórica aquí en Valladolid. Una feria como esta no ha habido nunca, que yo recuerde. Gracias a José Tomás, ¿no?, que es una persona que está muy concienciada con todas estas plazas de toros que políticamente los ayuntamientos pues han hecho mella. Es un golpe en la mesa fuerte para demostrar que Valladolid sí es taurina, sí es aficionada a los toros.
Esto que hablaba Jorge Manrique uh-huh. de los políticos, pues bueno, es que en Valladolid también están atacando algo la fiesta. Le han retirado el título de ciudad taurina, y pues eso es otro ejemplo de ataque a la fiesta por parte de algunos, solo de algunos partidos políticos.
Uh-huh. Hay figuras que repiten, entre ellos José Tomás, ¿no,
Pues
Javier?
Sí, una nueva fecha del calendario de la temporada del de Galapagar, esta corrida de la que hablamos el día 4, luego sigue la feria, el 8 con Morante, Castella y López Simón, el 9 con Leonardo Hernández a caballo, José Tomás y Manzanares a pie, el día 10 el Juli, Talavante y Roca Rey, y termina el domingo 11 con un cartel muy atractivo, aunque no tanto de figuras, Curro Díaz, El Fandi y José Garrido, un ferión en el que ha montado la Casa Matilla en la Plaza de Toros de Valladolid.
Podrían con otros compararte, pero tú eres, lo saben ya.
Y de José Tomás, precisamente vamos a hablar ahora porque está a punto de torear.
Está a punto de empezar, empieza a las 8, la corrida en la que está anunciado José Tomás en las Colombinas de Huelva. Ya estará con el capote de paseo liado y allí está, igual que estaba la semana pasada en Santander, Sixto Naranjo.
Sixto Naranjo, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Marta, Javier? Muy buenas tardes.
¿Cómo está la plaza para ver a José Tomás?
Pues fijaros, quedan apenas 5 minutos para que comience este tercer festejo de la Feria de Colombinas de Huelva y hoy la expectación aquí en el Coso de la Merced pues está por todo lo alto. Ya la Plaza de Toros está, bueno, pues a punto, ya están los últimos rezagados entrando en los tendidos. El lleno está asegurado porque está puesto el cartel de rebietes desde este mediodía y es claro, como habéis comentado, el gran reclamo de la tarde de hoy de esta feria es la presencia de José Tomás. Es su tercer paseo de la temporada tras Jerez y tras Alicante. La expectación, como os digo, está desbordada desde hace semanas. El impacto económico sobre Huelva y la provincia es brutal. Nos hablaban que por una habitación de 50 euros que suele costar habitualmente se estaban llegando a pagar 450 y por las entradas, por estar hoy aquí en la Plaza Toros de Huelva, pues la reventa también está yendo por las nubes. Y además es un cartel muy interesante porque junto a José Tomás está una de las figuras jóvenes, una de las promesas del escalafón como es Alberto López Simón, y también para Huelva es importante el que hoy tome la alternativa un joven novillero de la tierra como es David de Miranda. Así que bueno, la expectación, como os digo, por las nubes.
¿Y qué esperas tú de esta tarde, Sixto?
Hombre, yo creo que hoy el centro de atención es José Tomás, porque después, sobre todo de las actuaciones que tuvo tanto en Jerez como Alicante y en este tercer paseillo, al ser tan contadas las actuaciones de José Tomás, las esperanzas están puestas en él. Pero bueno, yo creo que también es interesante ver a una gran figura como José Tomás verse y medirse a dos jóvenes diestros, como en este caso Alberto López Simón y David de Miranda. Yo creo que es un buen cóctel, además que José Tomás se mida a estos chavales jóvenes que tienen que ser el relevo y el futuro de la fiesta de los toros.
Bueno, Sixto, pues nada, disfruta del cóctel de la corrida de esta tarde.
Intentaremos.
Gracias, Sixto Naranjo.
Un saludo.
Rápido, Javier, vamos a repasar lo más atractivo del fin de semana y por lo que suena.
Parar de cantar, prohibido.
Nos vamos a Galicia.
Nos vamos a Galicia porque empieza este fin de semana la peregrina, las fiestas de Pontevedra. Además de los toros, es muy recomendable ir a Pontevedra a las fiestas de la peregrina. Yo he estado y de verdad.
Tú has estado en todas las fiestas, yo lo sé, pero es que vamos.
En todas las que he podido estar.
Haces una sección de toros, pero podrías hacer una de festejos perfectamente.
Bueno,
porque
igual hay que hacer una de fiestas en verano
me
también.
Me parece muy bien.
Bueno, pues la peregrina empieza este domingo 7 con corrida de toros, toros de Alcurrucén para Morante de la Puebla, Roca Rey y el Juli. Y el fin de semana que viene, el sábado, corrida mixta, toros de Torreandilla para Diego Ventura, López Simón y Lorenzo. Y el domingo 14. Toros de Torre Alta para Paquirri, El Fandi y Miguel Avellán. Una feria, como te digo, muy interesante. Y unas fiestas casi más interesantes que la propia Feria Taurina.
Muy bien, por ya supuesto, veo yo de qué va esto de los toros.
Por supuesto, continúa Huelva. Siguen las Colombinas mañana con Perera, Juli y Rocarrey y una corrida de Santi Domecq. También hay toros en Vitoria, la Virgen Blanca. El domingo, Perera, Dame y Cayetano. También un cartel muy interesante. Y en verano, fin de semana de toros. Fin de semana de toros en el puerto. Van a pasar por ahí este sábado y domingo Morante, Talavante, López Simón, Rocarrey, Manzanares.
Bueno,
pues en el puerto siempre
de planes, ¿no?
Las máximas figuras del toreo se anuncian allí siempre.
Muy bien, gracias, Javier.
A ti.
Con Roberto Picoro asalto con machinación de todo certo.
La Linterna
con Menadejo.
COPE, estar informado.